El catedrático de Derecho del Trabajo, don Jaime Montalvo Correa, con quien vamos a charlar a continuación para obtener una visión global de esta asignatura que profundiza en conceptos fundamentales del derecho del trabajo, como el contrato, las negociaciones colectivas, la organización social del trabajo, los convenios, los conflictos y la seguridad social. Muy buenas noches, profesor Montalvo, a esta primera revista de Derecho. Y ante todo quiero darle también la bienvenida y agradecerle muchísimo que a pesar de todas sus obligaciones se haya podido acercar hasta aquí para hablarnos unos minutos sobre el derecho del trabajo, porque creo que todos nuestros oyentes y sobre todo los alumnos sabrán que don Jaime Montalvo es el rector de nuestra universidad, así que muchas gracias y bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias. Lo de rector es una coyuntura, lo de profesor de Derecho al Trabajo es el oficio, es la profesión, de manera que con muchísimo gusto.
Pues si le parece bien, vamos a comenzar con este primer programa que es un poco de introducción al derecho del trabajo. ¿Nos podría explicar cuáles son los contenidos, los conceptos básicos, las instituciones que se estudian dentro de esta disciplina?
El derecho al trabajo es una disciplina tan joven como amplia, es decir, es un sector del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico en definitiva es todo y uno, ¿no? Pero hay un sector especializado que nace para dar una respuesta a un problema social que se plantea, el problema social o una cuestión social. Es la existencia de una nueva forma de producir que tiene lugar a partir de la revolución industrial y que genera, bueno, que da lugar a muchísimas relaciones profesionales entre empresarios y trabajadores que tienen rasgos propios no reconducibles a otras categorías jurídicas. Así nace el contrato de trabajo y así nacen todas las instituciones que alrededor de él van surgiendo, sobre todo a lo largo de este siglo. Bueno, pero siendo una asignatura joven, en consecuencia, el derecho civil tiene siglos y siglos, y el derecho penal siglos y siglos. Esta es una asignatura joven, es una asignatura extraordinariamente extensa. Primero porque el fenómeno laboral es cuantitativamente muy importante. Después porque también cualitativamente es muy plural, muy variado. Las relaciones profesionales son perfectamente diferentes de esa persona que trabaja, supongo usted, en el hogar familiar al servicio de una familia, o de ese hijo de familia que colabora en su hogar o en una dependencia, en una empresa de un tío suyo, o el trabajador que trabaja en una tienda, en una mercería, o el que trabaja en Altos Hornos de Vizcaya. Es decir, hay un montón de situaciones perfectamente diferenciales. Pero además de eso, es que el derecho al trabajo es una especie de respuesta jurídica a todos los muchos problemas que se le plantean tanto a empresarios como a trabajadores en el marco de ese contrato de trabajo. Entonces son problemas que tienen que ver, primero, con el contrato; segundo, es decir, cuál es la estructura, el esquema del contrato de trabajo. Esa es una de las partes de la asignatura, es en concreto la quinta parte, pero empezamos por ahí. Y en torno a él, bueno, pues ese contrato de trabajo tiene una estructura típica, es decir, tiene unos sujetos, tiene un objeto, tiene un contenido, es decir, una serie de derechos y obligaciones para ambas partes, pero esos derechos y obligaciones se rellenan en cada caso concreto, se conforman en cada caso concreto por muchas vías. Por vía de las leyes estatales, de las normas estatales, pero también, y esa es una singularidad del derecho al trabajo, por vía de las llamadas, generalizando mucho, negociaciones colectivas, es decir, por vía de lo que más técnicamente llamaríamos derecho de la autonomía colectiva. Y ese derecho de la autonomía colectiva se reconduce en nuestro programa a lo que llamamos organización social del trabajo. Desde los orígenes del derecho del trabajo, los trabajadores se han ido organizando colectivamente para poder negociar en ciertas condiciones de equilibrio con sus empresas, en una situación de equilibrio con sus empresas, las condiciones de trabajo de los trabajadores a los que ellos representaban. en consecuencia, han negociado convenios colectivos. Y los convenios colectivos, al igual que las organizaciones que lo negocian, van a ser instituciones singulares, diferentes, peculiares del ordenamiento laboral y extraordinariamente importantes. De manera que en nuestra materia, más allá de toda esa introducción, que es un poco esta reflexión general de cómo ha surgido el derecho al trabajo, estudiamos primero estos sujetos de las relaciones laborales, estos sujetos que pueden ser colectivos e individuales. Un sujeto individual es empresario y trabajador concreto, pero el sujeto colectivo son los empresarios y los empresarios o grupos de empresas, asociaciones empresariales, y los sindicatos o asociaciones de trabajadores. E insisto, este es un capítulo importantísimo. A continuación se estudia también, bueno, el papel que juega la administración laboral y las organizaciones internacionales en el ámbito del trabajo. Evidentemente el trabajo es un fenómeno que va mucho más allá de nuestras fronteras, que interesa a todo el mundo, y existen organizaciones internacionales por un lado, y por otro lado en el propio ámbito de la Unión Europea hay instituciones que se preocupan de las relaciones laborales, se preocupan del derecho al trabajo. Todo eso se estudia, digamos, en la tercera parte de la asignatura. Posteriormente hay un gran apartado que es el de el estudio de las fuentes del derecho al trabajo. ¿Qué es esto de las fuentes? Pues cómo se regulan, cómo se ordenan las relaciones laborales. Y básicamente ahí hay, frente a cualquier, a la mayoría de los sectores jurídicos, que es, pues mire usted, se regulan a través de las leyes o de las normas reglamentarias. En el derecho laboral ya hemos dicho que hay una singularidad. Además de estas vías estatales de fijación de condiciones, existe la negociación colectiva, resultado de pactos libremente acordados entre los empresarios y sus asociaciones con los sindicatos y asociaciones de trabajadores. A continuación, en el programa se estudia esa estructura del contrato de trabajo y, lógicamente, solo aquellas condiciones fijadas por la norma estatal, porque esas son comunes a todos los trabajadores, salvo que se diga expresamente que no, son, digamos, normas genéricas. Por ejemplo, nuestro Estatuto de los Trabajadores, que es la gran norma reguladora de estas condiciones generales, establece prescripciones sobre la jornada, la duración de la jornada como máximo, pero en las negociaciones colectivas pueden contemplarse para un sector determinado, para una empresa determinada, previsiones específicas sobre jornada de trabajo. Lo mismo cabría decir de salarios y de otras muchas materias. Todo eso, es decir, tanto la estructura de la relación individual entre un empresario y un trabajador, como los contenidos genéricos, los contenidos que con carácter general son aplicables a cualquier trabajador y a cualquier circunstancia, se estudia en el capítulo del contrato de trabajo. Hay un apartado siguiente que es también muy peculiar y propio del derecho al trabajo, que es el que tiene que ver con los conflictos colectivos. Todo el derecho genera conflictos, pero en el ámbito laboral hay determinados conflictos sociales que merecen una respuesta de tolerancia y muchas veces de protección por parte del ordenamiento jurídico. Esto es un fenómeno curioso. El conflicto laboral se entiende que es algo implícito en las relaciones laborales y que su solución puede ser bueno para el progreso del ordenamiento laboral. Ahí es donde está el elemento diferencial. Y el ordenamiento laboral, por ejemplo, contempla que hay determinadas vías de solución de conflictos, típicamente la huelga, que han jugado un papel, que han podido jugar un papel positivo en la historia para equilibrar las relaciones entre empresarios y trabajadores, inicialmente muy desequilibradas. Consecuentemente, la huelga, como vía de exteriorización del conflicto, va a tener un tratamiento particular. Por fin, nuestro programa se completa con otras dos materias que en sí mismos serían casi asignaturas independientes, pero que están muy vinculadas al derecho al trabajo. De una parte el derecho de la seguridad social y de otra parte el derecho procesal del trabajo. Muy brevemente, el derecho de la seguridad social es en definitiva el conjunto de normas jurídicas para la protección de las personas frente a los llamados riesgos sociales. Muchas personas, inicialmente solo los trabajadores, esta protección social se ha ido ampliando, se ha ido universalizando, pueden sufrir lo que se ha llamado determinados riesgos sociales o contingencias sociales. Por ejemplo, puede caer enfermo, por ejemplo, puede quedarse en paro, por ejemplo, puede quedarse inválido, por ejemplo, puede morirse y dejar unos supervivientes, una viuda, unos hijos. Todas estas circunstancias están contempladas y dan lugar a una respuesta protectora del ordenamiento jurídico. Bueno, el conjunto de estas técnicas de protección frente a los riesgos sociales, la definición de la acción protectora, es decir, frente a qué riesgos protege el ordenamiento de la seguridad social y con qué protección los protege, con qué prestaciones, con qué, a veces en especie, en el caso de las prestaciones médicas, de asistencia sanitaria, a veces económicas, en el caso de las pensiones, todo esto es lo que se estudia en el tema de la seguridad social. Insisto, la seguridad social nace históricamente muy vinculada al ordenamiento laboral, pero desde hace ya bastante tiempo va progresivamente desvinculándose, convirtiéndose en un auténtico servicio público de carácter universal. Piensen ustedes en, por ejemplo, la asistencia sanitaria, que ya se reconoce a personas, trabajen o no trabajen, estén o no en el mercado laboral. Por razones históricas, sin embargo, se viene estudiando al lado del derecho laboral y por eso lo estudiamos aquí. Y por fin el derecho procesal del trabajo, que es una disciplina a caballo entre el derecho procesal y el derecho del trabajo. En definitiva, es ver los procedimientos técnicos para la solución de los conflictos laborales, ya sean individuales, ya sean colectivos. Bien entendido que antes señalábamos que los conflictos colectivos tienen una vía también autónoma, genuina, peculiar de solución, que es a través del mecanismo de la huelga, pero hay otras vías. Las personas que discrepan colectivamente, un sindicato de una empresa, un conjunto de trabajadores de una empresa, pueden también acudir a los tribunales. Bueno, todo eso es lo que se estudia en el derecho procesal del trabajo. En definitiva, como ven, una materia sin duda extensa, que por circunstancias de los planes de estudios tenemos que vernos, nos hemos constreñidos a estudiarlas todo ello en un año, ¿no? Lo cual supone, es verdad, una cierta dificultad para el alumno que intentamos paliar a través de los materiales de trabajo.
También la limitación está aquí en la radio, el tiempo siempre es muy limitado y nos quedan escasamente un par de minutos, pero yo aprovecharía para que al menos aconsejara a los estudiantes de esta extensa materia, como usted acaba de decir, cómo deben hacerlo, porque la mayoría de los alumnos de la UNED incluso son trabajadores y viven en ese mundo inmerso, y eso a lo mejor les puede llevar a error a la hora de estudiar esta disciplina, ¿no?
Sí, puede. Yo siempre digo que cuando las relaciones laborales se tienen tan cerca, o cuando uno está metido en ellas, uno puede pensar que aquello que conoce, o que disfruta, o que sufre, que son estas relaciones laborales, pues ya se saben, porque como yo, ¿qué me va usted a contar si yo lo vivo, si cada día, qué me va usted a hablar de salario, si yo recibo mi salario, de jornada, si yo cumplo una jornada,
de
derecho disciplinario, de todo eso, ¿no? Pero eso nos puede llevar a un error. Es decir, no es lo mismo conocer por la práctica una determinada situación o una realidad que estudiarlo. Es decir, el aprendizaje de una cosa primero obliga a analizar sistemáticamente muchos aspectos que la propia práctica cotidiana puede no presentar. Y además, el tener mucho cuidado, porque a veces se piensa que lo que se conoce está memorizado y no tiene nada que ver. Yo conozco muchísimas cosas, cualquiera de nosotros conocemos muchísimas cosas, y sin embargo el estudio de esas cosas pues nos obliga a una sistemática diferente y sobre todo a ordenar los conocimientos y hacer el esfuerzo siempre difícil, siempre duro de retener unas ideas, unos conceptos, ¿no? Bueno, yo por eso quiero llamar la atención, aunque no cabe duda que es una gran facilidad también estar hablando y estar estudiando algo que suena, que no parece una abstracción, que nada tiene que ver con la realidad.
Pues espero que estos minutos que hemos dedicado a esta introducción del derecho del trabajo haya servido de motivación a los futuros estudiantes de esta materia, y agradecemos, como no, muchísimo a don Jaime Montalvo que haya estado aquí estos minutos y hasta otra próxima ocasión.
Yo se lo agradezco mucho a ustedes, y trasladar a los alumnos un mensaje de, bueno, pues de confianza y de ánimo. Muchos de ellos saben hasta qué punto es difícil en sus circunstancias profesionales, familiares, personales, estudiar, que se tomen las cosas con serenidad, pero que las tomen con sistemática, con ordenación. Buena parte del prestigio que sin duda tiene nuestra universidad, pues ha sido un prestigio en buena medida construido por esa tenacidad y ese buen hacer y esa organización de los alumnos, y ojalá les sirva a todos ellos.
Pues muy buenas noches.
Muchas gracias.